Por su voz le vais a reconocer. Él es Antonio de Chent.
¡Viva el Betis, man que pienda, Antonio!
¡Man que se desbarate! ¡Viva el Betis, man que se desbarate!
Oye, ya que eres un bético de pro de toda la vida, echas de menos a Joaquín en el campo.
Hombre, claro. Figura, yo creo que hubiera aguantado un año
un
más.
Más.
Pero bueno.
Hombre, pero se lesionó a punto de acabar el año pasado.
Bueno, ¿ves? Bueno, pero Joaquín ha dado muchas alegrías. Muchas alegrías y... Vamos, tengo una foto con él el día de la Copa del Rey, porque casualmente estaba en el palco yo. Y entonces, después de darle la mano al rey, al presidente, al otro presidente, al secretario, al tal, de pronto me vio y dice, ¡Antonio!
¡Oh, me encanta! Claro,
y nos dimos un abrazo con la copa y eso es algo que es estupendo, que se queda para mí para siempre.
¡Qué bueno! ¿Cómo sufren y cómo lo sienten los béticos con los vecinos de al lado, con los del Sevilla, eh?
Con los palanganas, ahí estamos. los verderones y los palanganas.
¿Tienes buenos amigos ahí o no?
Siempre sí. Uno de los grandes Paco Tous, con el que nos reímos mucho cuando, sobre todo cuando hay un derbi.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Bueno, hechos y faltas, a puntito de inaugurar ya temporada, primero en Avilés y luego aquí en el Teatro Pavón. ¿Con qué ganas, con qué ilusión? Porque a pesar de todo y de todo lo que ha hecho este buen hombre, siempre hay ganas de ilusión, ¿no?
Siempre hay ganas de ilusión y nervios, evidentemente. O sea, ahora mismo estamos, digamos, montando... el resultado que queremos que sea el resultado final, ¿no? Entonces ahora mismo estamos empezando a montarlo, con lo cual todo es un desastre, como siempre. Esta función es un desastre, pero creo tiene una cosa muy buena que sí es verdad que trata sobre algo que está muy muy de actualidad, ¿no?
Muy actual, sí,
que es sobre hasta qué punto se pueden adornar los hechos, en qué momento puedes tener una licencia sobre una fecha, sobre una hora, hasta qué punto puedes llegar tomándote esa licencia para tú ser creíble de lo que estás contando, entre otras cosas, y para que el hecho que cuentas no se vea ensuciado por tus faltas, ¿no? Pero hay algo muy importante de esta función, es que es una comedia. Es una comedia, nos lo estamos pasando muy bien, la verdad, poniéndola en pie, es una comedia.
Nos reís mucho en los ensayos.
Nos reímos porque nos hacemos muecas, nos imitamos unos a otros hasta limpiarla y llegar a esa comedia intelectual que es de alguna manera, ¿no? Esto fue un éxito en Broadway. Uno de los actores era Daniel Radcliffe, Harry Potter. Uh-huh. Y Bernabé, pues, cogió los derechos de la función y ha conseguido adaptarla haciendo una adaptación, digamos... de traducción, más que otra cosa, siendo muy fiel al original.
¿Pero tiene guiños de cosas que pasan, por ejemplo, en nuestro país?
No, para nada, para nada.
Es una adaptación pura y dura.
Es una traducción y adaptada, pues bueno, a lo mejor hay algo más cortado, hay algo más, ¿no? Pero no. Digamos que los gags que tiene son los de la obra y funcionan estupendamente. Es un placer estar con Ángeles Martín, que es un animal de teatro que lleva toda la vida en lo alto de unas tablas. Y creo que Juan va a ser una sorpresa. Juan Grandinetti, que es el hijo de Darío.
De Darío, sí.
Porque es alguien que miente desde la absoluta verdad.
¡Uy! Entonces, eso me encanta. ¿Cómo se hace?
Entonces eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque no se le ven los trucos, no se le ven los mimbres por los que llega a el resultado. Es un actor, evidentemente. Él no es el personaje, pero llegas a creerte que eres el personaje. Y la base, tal vez, de esta función es esas dos posturas totalmente opuestas que tienen Jim Fingal, que es el personaje que interpreta él, y John D'Agata, que es el gran escritor que interpreto yo. Porque la historia es que este señor ha escrito un artículo para una gran revista, creo que era Harper's Magazine, y contrataba a un becario.
Pues becario.
Simplemente, pues para que vea, si este señor de vez en cuando se toma alguna licencia, pues para que vea si, oye, algún dato, si lo pueden denunciar por alguna cosa que haya cambiado, y que nombres de calles, historia, en fin, a ver, este hombre. Y el chaval, de un artículo de 15 páginas, pues escribe 130.
¡Ay, señor! ¡Se viene arriba!
Y esto está basada en un hecho real. Tanto el escritor como el becario escribieron un libro sobre todo el proceso, sobre todo lo que les había pasado, y después lo que se convirtió en una obra de teatro con el éxito que ha tenido Broadway, y espero que aquí también.
Seguro.
Así que, por eso, el camino es muy divertido, Pero el final, yo espero que el público salga, por supuesto, con una sonrisa en los labios y habiéndoselo pasado estupendamente, pero rumiando esta historia, porque yo defiendo mi postura totalmente. Yo creo que se puede hacer poesía, se puede hacer literatura, se puede hacer buena literatura de hechos desagradables. Pero claro, la otra versión es que esto no es real. Es que esto que usted ha escrito no es real. ¿Hasta qué punto puede usted tergiversar la realidad para llegar a ese resultado, ¿no? Yo creo que el público va a tener que tomar partido también. De alguna manera.
Además, que se habla tanto de las fake news, ¿verdad?
Claro, por eso. Es totalmente de actualidad. Y bueno, y en medio está pues el personaje... que interpreta Ángeles, que es la editora de la revista y es la que se encuentra con este embolado y a ver qué hace para que ese artículo pueda llegar a publicarse poniendo esas dos posturas de acuerdo.
Nos pasa también a los medios que muchas veces decimos, caramba, hablas tú de la figura del becario, pero no, fíjate qué estupenda tenemos nosotros, la Sara. Pero es que es verdad que muchas veces nos cuesta... desentrañar la realidad de muchas noticias que nos llegan, sobre todo si estás pensando en las redes sociales y todo eso, y a veces hay cosas que toman naturaleza de verdad real y no es ni verdad ni real, claro. Ni lo uno ni lo otro.
Y sobre todo en estas fechas de ahora en la que...
Hombre, están todos los días matando a gente
por la inmediatez,
redes,
pero sobre todo porque antiguamente cuando tú imprimías una revista, tú tienes que ir a unos plazos de imprenta, de llegar a tiempo, de entrega. Todo eso. Con lo cual tienes un cierto margen para pensar, pero ahora que lo que realmente importa en los medios digitales es el posicionamiento en Google y ahí la inmediatez es fundamental, porque cuanto antes publiques, antes te posiciona, claro. Si luego ya escribes bien las palabras clave, el SEO, etcétera, etcétera, al final, antes todavía tenías un margen de decir, bueno, tengo hasta las 2 de la mañana para mandarlo a imprenta, pero ahora es darlo a publicar.
Claro.
Y entonces, porque al final, a ti como medio también te interesa estar bien posicionado, ¿no? En Google.
Pues uno de los acicates que tienen estas personas para estar en tensión durante estos personajes. Para
¿Cuánto
estar
dura la obra?
Una hora y veinte.
Y todo el rato ahí.
Claro,
a
pero
tope.
Porque uno de los elementos importantes es la premura.
Claro.
Solamente tienen, digamos, cuando ya se reúnen los tres, es esa última noche para llegar a un acuerdo. Y entonces vamos a revisar a ver qué hechos son los que, bueno, no importa donar un poco y cuál, hombre, a donar un poco en vez de las 7 de la mañana, son las 9 de la mañana, eso
bueno,
no importa.
Se va mucho, ¿no?
Eso no importa, pero es que estamos, el artículo está basado en el suicidio en Las Vegas.
Madre mía.
Claro, sí, entonces, sí, sí. ¿Hasta qué punto un tema tan sensible puedes tergiversar algo o no? Yo creo que todo. Mi personaje está considerado en la función como uno de los grandes autores vivos de Norteamérica.
Oh,
es un señor que no escribe artículos, escribe crónicas y él defiende que desde la antigüedad los autores consagrados han adornado los hechos para llegar a la profundidad de la historia.
Madre
¿sabe
mía.
Entonces por qué no? Pero claro, luego te das de bruces con la cruda realidad. Claro.
Oye, qué importante es eso que se suele decir cuando cantan los grupos, que empasten las voces. Aquí que empastéis los actores. Sois tres en escena y personajes, los tres muy, muy definidos. Y qué bueno es esa manera de engarzar. Y eso que contabas antes, que os estáis partiendo de risa durante el
Sí, ensayo. Además, esto de las voces...
Que luego nos podéis reír, ¿eh? Que luego nos podéis reír.
Bueno,
pues sí,
hay veces que la situación...
Con el público.
No, reírte desde el personaje, sí. Desde el actor, evidentemente, claro, no. Y esto que me habla de las voces es curioso porque realmente yo utilizo ese arma.
Hombre, porque, con esa voz que tienes...
No, pero bueno, pero hay veces que podría... No la imposto, ¿verdad? Pero sí la uso porque es un gran escritor, entonces este hombre...
Ay, te engolas,
pues, no, intento no engolar, pero sí hablar desde la caverna, por decirlo de alguna manera. Pero claro, luego tenemos a Juan que habla con su acento argentino. Es un becario y habla con su acento argentino. Y tenemos la maravillosa voz de actriz del barro, actriz que ya lo ha vivido todo, ¿sabes? Y que te baja a la tierra. Entonces esas tres voces ahí funcionan muy bien.
Qué buena esa lucha ahí entre los tres. Marta, vamos a seguir desnudando al personaje.
Sí, yo quería saber qué hay de Antonio de Chen en este hombre, en John D'Agata. ¿Qué ha puesto? No sé, quizás su afición por la escritura.
Por la lectura, más bien, en mi caso.
Sí, pero tú querías escribir, ¿no?
¿O ya se pasó
a la historia?
Como todos los adolescentes, ¿no? Creo que por ahí habrá cuadernos de poemas y de...
¿Los guardas y todo?
Uno sí.
Ah, mira, qué bonito.
Uno sí.
¿Qué has puesto de ti en este personaje?
Hombre, yo creo que he puesto... Es un personaje con el que me puedo identificar mucho, ¿sabes? Intento acercarlo a mi terreno y acercarme yo al suyo. No quiero hacer de Antonio de Chen, voy a hacer de John D'Agata. Pero realmente es curioso, te voy a decir una cosa. Con el calor que hace, y yo he ido casi siempre a los ensayos vestido de una manera. Cuando ha llegado el vestuario, es la misma ropa que yo he llevado casi.
Pues ya está, ya lo has puesto. Claro,
este hombre vive en Las Vegas, allí hace calor, pues resulta que va igual que yo, con camisas de flores, con pantalones cortos y con sandalias o con chanclas o lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que esa actitud un poquito soberbia no me viene a mí nada mal en mi relación con Juan. Yo soy un actor que lleva toda la vida y este chaval está empezando. ¿Qué se cree que es él? ¿No? Entonces está muy bien jugar a la realidad y jugar a la ficción.
Eso se llamó un reparto, un elenco bien elegido.
Un casting muy bien hecho.
Un elenco bueno, porque al final estás haciendo acorde también con la edad del personaje y con la...
Y claro, hay veces que todavía me quedan algunas, ¿no? Algunas escenitas, algunos movimientos, algunas frases que todavía tengo que encontrar, o tenemos, cada uno tiene sus problemas que encontrar. De verdad, lo que decía antes, cómo mentir diciéndolo absolutamente de verdad, ¿no? Tal vez tengo que encontrarlo, pero ha sido muy fácil, el camino ha sido muy fácil, una vez que están los personajes expuestos, ha sido muy fácil encontrar el tono en el que sucede cada situación de las que pasan allí.
Antonio, has dicho que eres gran lector,
sí.
No sé si eres consumidor habitual de noticias y qué fuente utilizas para informarte.
Radio, televisión, prensa escrita.
La radio la utilizo en el coche solamente. Uh-huh. ¿Vale? En el coche eso es fundamental. En casa, la verdad es que no me da tiempo a escuchar radio. Y casi siempre para informarme utilizo los periódicos de los bares. Entonces.
Ajá. Ah, bien.
Entonces intento.
Ir mucho a bares.
Eso va en mi naturaleza.
Porque yo te veo muy bien informado.
Pero
te busco que vas mucho a bares.
No, exactamente, pero intento ir a bares con periódicos.
Claro.
Entonces, normalmente, pues leo periódicos, digamos, los de más alta tirada.
Sí,
pero de vez en cuando voy a un bar a leer los de menos tirada y los que menos tienes que ver, a lo mejor, con mi idea de política.
Ay, sí, así para contrastar,
pero para contrastar, sobre todo.
Claro,
para
claro,
ver.
Así tienes todas las fuentes. Menos de Franco, has hecho todos los empleos posibles e imposibles de militares.
Era muy bajito.
Era muy bajito. Y tú eres un poco más alto, o sea, a esto no llegábamos.
Pero hombre. Sí, o sea, aparte de haber hecho...
Y resultas contundente siempre.
Aparte de haber hecho los guardias civiles, los policías, después ya fui ascendiendo, comisarios, subinspectores, delegado del gobierno, ministro de la gobernación. Aparte de haber hecho todo eso, sí es verdad que del alzamiento nacional...
Te has hecho todo,
creo,
¿sí?
Que he hecho a Mola, he hecho a Keipo, hice al que una película hice en Cataluña... 18 días hice el general, no me acuerdo cómo se llamaba, el general que uh-huh. fusiló a Compains. Uh-huh. Quiero decir que sí. Lo más curioso de todo esto es que yo soy objetor de conciencia.
Ah, bien.
O sea, soy de los primeros, además. Es decir, sí, cuando era raro ser objetor. Sí. Entonces...
¿Pero por qué te ven a ti ahí, en ese perfil, por
bueno,
Dios?
Supongo que será la voz.
La voz, desde luego.
Y si en la altura, y si me dejó el bigote ya es que...
el tricornio puesto.
Y ahí me entra ya una mala leche.
Qué bueno. Se dice siempre de los grandes actores que primero han sido grandes secundarios que eso es una cosa muy clásica que se dice en el teatro, en el cine, aquí en nuestro país, pero a veces no es tanto el secundario como el papel que interpreta, ¿verdad?
Sí, hombre, claro, yo creo que vamos a ver. Esto es una profesión como ser médico. El que de verdad es actor, que es una especie en vía de extinción. Yo me,
Dios quiera que no.
Dios quiera que no, porque estoy viendo a gente nueva que está entrando con esa ilusión. Pero también es verdad que entra mucha gente muy equivocada. Que hacen lo que decía Fernando Fernán Gómez, que no quieren ser actores, quieren ser famosos. Mm-hmm. Y eso es otra cosa, eso es que es otra profesión. No, yo no sé cómo explicarlo, no tiene nada que ver. Pero entonces, el que es actor de verdad y se ha preparado de verdad para ello, ha hecho unos estudios serios para ello, pues cuando ya está formado y está preparado, si de verdad es actor o actriz, es como un médico. ¿Qué pasa? Pues que un médico puede ser neurocirujano, pero también puede curar una herida de un dedo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque si los guiones que te pasan o los trabajos que te ofertan son todos heridas de dedo, oye, pues mira, pues eso
vamos
es lo
a
que
poner
hay.
Tiritas.
Pero vamos a ponerla como sabemos. Pero también es verdad que si te llega un trabajo de neurocirujano, eres capaz de hacerlo. Y tienes que ser capaz de hacerlo. Por eso eres actor o actriz. Uh-huh. Sin...
Tienes tablas y tienes experiencia.
Sin demasiada, haces, y eso, claro. Sin tener detrás a 3 coaches, a 4 encargados, y sin pedirle al director, que bastante tiene con lo suyo, que además sea tu padre, tu tutor o tu profesor. Sino que yo me acuerdo de Vicente Aranda, en una película, que con él trabajé en 4 largometrajes, una vez una chica pues le dijo eso, le dijo, mire, pero ¿esto cómo lo hago? Y le dijo, señorita, usted cobra una pasta por hacer su personaje. Usted ha leído el guión, ha aceptado hacerlo. ¿A mí qué me pregunta? Yo no soy actriz, yo no lo sé, solo sé dirigir. Usted sabrá, claro, y esa es.
Antonio, ¿qué peso tuvo el padre Isaac
mucho,
en la infancia?
Hombre.
Bueno, esta historia hay que contarla, ¿verdad?
Para que te dedicaras a lo que
mucho,
te dedicas.
Mucho. Yo en un campamento del colegio una vez vi a un curita joven y haciendo una cosa y me harté de reír. Y yo dije, hay que ver, qué raro, un cura haciéndome reír.
Esto puede no, pasar, ¿eh?
Qué raro. Y precisamente al año siguiente me subí a las tablas con él, yo creo que tenía 14 años.
Que hacía obras de teatro.
Empezamos él y yo lo primero. Además, eso, o sea, actué con él, sí. Yo tenía 14 años, yo hacía de una anciana y él hacía el mayordomo.
¡Ay, qué bonito!
Y ya no me bajé nunca más del escenario. Es decir, entonces lo que le tengo que agradecer mucho al padre Isaac fue que desde los 14 años, después ya fui yo... digamos, profesor, monitor de teatro. Yo vivía en el teatro del colegio, dirigía obras y daba clases desde preescolar hasta COU, antiguos alumnos y padres. Allí por mis manos han pasado pues gente como Manolo Caro, como Pavega, como, en fin, Periquito de los Palotes. Pero me da igual que hayan pasado ellos. Yo creo que ha sido de las épocas más felices de mi vida, la verdad. Tanto cuando me subía, que eso me ha baqueteado a mí. Para luego, los escenarios, pues claro, son mis niños tirándote el papel del bocadillo, claro. Cuando no el bocadillo entero. Y eso marca, eso curte.
Eso curte, claro.
Eso te hace ya, puedo ir a cualquier plaza que yo estoy acostumbrado a todo. Y luego él tenía una inquietud también extraña para ser un sacerdote del Colegio de los Padres Blancos de Sevilla. Aparte de que hacíamos Muñoz Seca, o hacíamos La Venganza de Don Mendo, o Jesucristo Superstar, yo con él hice como 10 o 15 obras absolutamente de teatro independiente, algunas muy corrosivas con la actualidad, que cuando se lo he contado después de adulto a personas como Juan Margallo, como gente así que vivió esa época, que eran los que la hacían, digamos, en los teatros, me decía, y eso hacía ahí en el colegio, fíjate el cura, no, las veleidades que tenía.
Sí, fíjate, qué bueno, pero qué experiencia más bonita. ¿Por qué te hiciste psicólogo?
Me hice, gracias a Dios.
No te, bueno, aguanté, estudiaste.
Porque algo había que hacer.
Algo había que hacer.
Yo nunca creí, fíjate, te estoy hablando desde los 14, yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto en la vida.
Ah, no, pero si estabas ahí metido en
sí,
teatro.
Pero bueno, no. Pero eso era como mi hobby, mi afición favorita, mi historia, mi...
Eso ya
pero nunca decidí que eso fuera a ser una profesión. Bueno. En psicología, creo que en primero tengo matrículas sobresalientes.
Ay, pero de
porque,
verdad,
pero
porque qué rabia da esto.
No,
¿eh?
Pero porque eso me ayuda mucho, porque tengo una gran memoria. Entonces yo me aprendí el examen de memoria la noche antes, llegaba y tenía la mejor nota, pero cuando, si a mí me preguntabas cuando acababa el examen, yo no te podía contestar nada de lo que había contestado, lo había borrado inmediatamente. Lo dejé en tercero, cuarto, dije, vamos, si yo no me estoy enterando, o sea, tengo buenas notas, lo que sea, pero si yo no me estoy enterando de nada de esto, digo, yo ¿a quién voy a aconsejar yo de ninguna manera?
¿En casa qué te decían de la cosa del artisteo, del teatro, de la escena, de
¿cuándo,
las tablas?
¿Cuándo? En casa, encantado de verme por allí, por haciendo mis cositas que yo hacía. ¿Sí? Pero cuando realmente decidí entrar en el Instituto del Teatro de Sevilla, creo que ha sido una de las mejores escuelas de teatro que ha habido en España, ahí fue cuando dije, pero si hay gente igual que yo, igual de loco que yo, y están aquí estudiando, y aparte compartí con ellos cosas y vi que mi nivel era bastante bueno. O sea, que de verdad, es más, es verdad que yo en audiovisual he empezado haciendo malo 5, al 4, al 3, al 2, al 1, sí. Oye, y después ya he conseguido subir a subinspector y a todas estas cosas hemos hablado. Pero en teatro fue al contrario. Yo en teatro, yo acabé el Instituto del Teatro en junio y en septiembre yo estaba de protagonista en el Teatro Español. O sea, el teatro yo entré por la puerta grande porque pisaba muy bien tablas. Entonces espero conservar algo de aquello.
Que no tiene abuelos ni nada, ni abuelos.
No, he dicho pisaba. ¿Eh?
Pero si pero, pisas, por favor. Entonces,
espero conservar algo de aquello.
Vamos a estar en el Teatro Pavón el día 30 para verlo bien visto.
Sí, pero
si
fíjate,
no, vamos a Avilés antes,
eso
corriendo.
Eso decir, que me parece esa bonita costumbre de estrenar en Avilés. Es un sitio muy bonito para estrenar y luego...
venir a Madrid.
Venir claro. A Madrid, bueno, o donde
hasta
sea. Pero me gusta... Es bonito. Eso de ir, es además un teatro... Me imagino que irás al Palacio Valdés.
Al Palacio,
¿no?
Valdés, claro.
Y un teatro muy bonito. Y me parece una costumbre muy bonita esa de estrenar en Avilés.
Hombre, sobre todo... Primero porque estamos a unas temperaturas que estrenar en Avilés
es
fabuloso.
Es una maravilla, una delicia.
Después porque es un público muy... Muy entendido, es un público que realmente ahí claro. Sí puedes testar.
Ha habido grandes estrenos ahí.
Exactamente, ahí puedes testar, ver cómo realmente funciona esto, ¿no? Y en fin, no hablemos de la gastronomía, porque pues nosotros encantados de estrenar allí.
Oye, ¿cuánto hay de riesgo cuando uno va a estrenar una obra? ¿Cuánto hay de riesgo personal, como profesional, como actor, cuando te subes a las tablas?
Bueno, hay que minimizar esos riesgos mucho antes. Es decir, uno no puede llegar vendido, ¿no? Asustado, al estreno. O sea, asustado, el susto
un
siempre
poquito,
está, ¿no?
¿No?
Pero el riesgo es de siempre, el sueño fatídico de todos los actores, ¿no? El quedarte en blanco. Ese.
¿Hay alguna vez te ha pasado de quedarte en blanco?
Sí, pero
¿cómo sales de ahí?
Sales, pero ¿no? pero lo increíble es que lo que para. Mira, hace 6 meses se le hizo un homenaje a Manolo Sanlúcar en Jerez.
¿Sí?
Y estuvieron todos los grandes. O sea, todos. Todo el mundo lo quería mucho. Y me llamaron a mí para casi recitar, pero no era recitar porque no eran poemas, para plasmar en palabras sus pensamientos. Era un hombre que escribía de una manera enrevesada, por un lado, y por otro lado, muy filosófica. Y claro, yo no lo podía leer. Pero tuve que me lo aprendí de memoria, eran unos textos largos, y yo me quedé en blanco en mitad de un texto de esos.
¡Ay, qué agobio!
Pero, para mí, había estado más de 20 segundos sin decir nada. Y después bajé y me dijeron... Oh,
¡qué bien!
Ha sido un silencio muy teatral, ha estado 2 segundos
pausa
y ha seguido.
Y
pero yo en ese momento era tierra, trágame, porque no tengo ni idea de lo que voy a decir ahora. Sí, hombre, es raro. O sea, es raro que dure más que eso, pero esa sensación es horrible, claro.
qué bueno. Bueno, pues que de verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Antonio.
Muy bien.
Mucho éxito con este hecho.
No me echéis que afuera hace mucho calor.
¡No se quiere ir!
Quédate con nosotros.
No, es verdad, sé que me tengo que ensayar. Me están esperando los compañeros.
Ah, qué bueno. Pues saludos para Ángeles y también para Grandinetti.
Para Juan.
Exacto. Que lo disfrutéis mucho, que os riáis mucho y sobre todo que nos hagáis reír a los demás y también hacernos pensar, que eso es importante.
Eso es lo bueno, reír y pensar.
Comedia inteligente, que se dice. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Onda Madrid, Madrid Directo.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Venga,
gracias, éxito.
Buenas tardes.